Hechos capítulo 27, 1 al 26. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste al invernar allí. Y soplando una brisa del mar del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. La narración que Lucas hace de este acontecimiento, de este viaje de Pablo, es uno de los más vivos y es uno de los más descriptivos en toda la Biblia. Es cierto, es verdadera, es tanto histórica como es literal. Es una historia real. Es una historia que hace manifiesto un acontecimiento que sucedió en tiempo y lugar. Detalla acerca de lo que era la marinería del primer siglo. De hecho, hace una descripción precisa de las condiciones de lo que es esa zona en el Mediterráneo. Algunos eruditos sugieren que inclusive se conserva un diario de esta ruta que se llevó a cabo en esta travesía, en esta navegación. Y este evento probablemente sucedió en el otoño del año 59 o 60 después de Cristo. Este es un evento especial y Lucas le da una alta cobertura a lo que sucedió allí. De hecho, es una de las más largas narraciones que hace con respecto al viaje de Pablo, con relación a los otros tres que él hizo anteriormente. John Newton, este negociante de esclavos que escribió Amazing Grace y que era un muy conocedor de lo que eran los mares, él dice acerca del viaje de Pablo: es la más apasionante, dramática y conmovedora narración de un viaje en el mar y un naufragio. Es ciertamente una sobrenatural experiencia por la que pasó el apóstol Pablo. Y Pablo, sabemos, va en dirección a Roma porque enfrentará un juicio allá. Él ha estado enjuiciado en Cesarea. Él ha estado frente al rey Agripa, ha estado frente al gobernador Festo. Estas personas no encontraron absolutamente ningún cargo que presentar en su contra para enviar a César. Tampoco tenían absolutamente nada para condenarlo. Este Festo, que era el gobernador, y de hecho el rey Agripa, tuvieron la oportunidad de haberlo liberado, pero no lo hicieron. Ya Pablo, en un momento determinado, ejerciendo sus derechos como ciudadano romano, apeló a César. De hecho, al terminar esa audiencia que tenía con Festo y Agripa y las demás personas importantes de Cesarea, el rey Agripa le dice: no encuentro ninguna causa en este hombre para ser condenado. Y si no hubiese apelado a César, sería libre. Pablo entonces está en Cesarea. Él va en dirección a Roma porque va a enfrentar ese juicio delante del César, Nerón en aquel momento. Pero en esta trayectoria, en este recorrido que él hará, enfrentará la peor tormenta que puede haber enfrentado. También experimentará un naufragio. Todo lo que vemos aquí en este emocionante y dramático viaje es quizás algo que vemos sobre todas estas cosas, lo más impresionante para aquellos que leen la Biblia con discernimiento, es ver cómo el rey soberano lleva a su siervo a través de todas estas circunstancias que se presentan, porque él ya tiene un propósito y un destino para este apóstol Pablo. Sí, a pesar de las tormentas, vientos y tempestades, a pesar de las malas decisiones en contra de las decisiones que fueron tomadas por personas necias, al lugar que finalmente él había prometido llevarlo, a Roma, el Señor lo llevará. Él lo llevará. Pablo va hacia allá entonces como acusado, y Roma en ese momento es considerado como lo máximo. Es considerado como la capital del imperio. Es considerado como la parte más última del mundo, la parte más lejana del mundo, desde la perspectiva de Jerusalén. Si alguien iba a Jerusalén de visita, le preguntaba a alguno de los locales que vivían allí cuál era la ciudad o la parte más lejana del mundo, ellos sin dudarlo le decían a usted que era Roma. Para ellos era el lugar más alejado que pudiera existir. Y esta era una de las ciudades que, si tú crecías como ciudadano romano, era un orgullo decirlo, por la magnificencia de las construcciones, por la autoridad que tenía por ser la capital del imperio romano. Tenía esa luminosidad, esa apariencia, esa impresión delante de todas las personas. Pero de hecho, algunos filósofos griegos consideraban a Roma como la letrina moral. De esa manera la catalogaban. Otro lo llamaba la alcantarilla moral. En este barco había en su totalidad 276 personas. Pablo viajaba con otros prisioneros. La mayoría de estos prisioneros probablemente habían sido condenados a muerte e iban allá a precisamente a ser presentados probablemente en el Coliseo Romano para ser devorados por las fieras. También iba lo que era el ejército imperial a cargo de la transferencia de los prisioneros que suben al barco y conducir finalmente a estas personas a su destino. El versículo 1 entonces nos dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Vemos aquí, una vez más, cómo se utiliza la primera persona del plural: íbamos, habíamos. Y esto quiere decir que Lucas se incluye en este viaje que Pablo está llevando a cabo en este barco. Lucas está allí. Y él dice que los entregaron junto con otros presos a un centurión llamado Julio. Este centurión es un militar que está a cargo de 100 soldados. Dice de la compañía Augusta. Esta era una unidad especial que estaba encargada o asignada a funciones judiciales y policiales. Versículo 2 dice: y embarcándonos, Lucas se incluye ahí, obviamente desde Cesarea, en una nave adramitena, o sea que había salido de la ciudad de Adramito, un pequeño puerto de Misia al noroeste de Asia Menor, dice que iba a tocar los puertos de Asia zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Vemos entonces un acompañante más. Va Lucas y va Aristarco. Este Aristarco nosotros hemos escuchado de él. Si recordamos en el capítulos anteriores, cuando se presentó aquella situación en Éfeso, cuando Demetrio, aquel que era el líder de estos que fabricaban las estatuillas de la diosa Diana, creó aquella revolución, Aristarco estaba allí. También Aristarco lo conocemos también en Filemón 1:24 y en Colosenses 4:10. O sea que Aristarco ha acompañado a Pablo desde el alboroto de Éfeso, ha estado con él precisamente durante la escritura probablemente de las cartas de Colosenses y Filipenses. Era alguien que amaba a Pablo y quería ayudar a Pablo en este viaje a Roma, y probablemente estuvo con Pablo durante su encarcelamiento. Algo que vemos es que Pablo es tratado muy bien por este centurión Julio, quizás recomendado por Festo, quizás también recomendado por Agripa, que tuvieran una especial consideración con él. El versículo 3 nos dice: al otro día llegamos a Sidón. Esto está a 70 millas al norte de Cesarea. Y dice que Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Esto es algo especial. Nosotros podemos ver aquí dos privilegios que Pablo está teniendo. Primero, una persona que viajaba en un barco en las condiciones que estaba viajando Pablo no podía llevar acompañantes. La única razón por la que ellos podían estar con él era si ellos eran esclavos de la persona que estaba siendo transportada. Ellos perfectamente, Aristarco o Lucas, hubieran podido decir que ellos eran esclavos de Pablo. Pero en segundo lugar, pudiéramos asumir que Festo y Agripa le recomendaron a este centurión Julio que tuviera especiales privilegios o cuidados, o le permitiera ciertas cosas a Pablo. Entonces, ¿qué hace él ahora? Otra segunda cosa que no era permitida. Cuando llegan al puerto de Sidón, este Julio le dice a Pablo: puedes salir, ve, visita la iglesia tal vez de donde que está aquí, y vuelve y te embarcas nuevamente, algo que era supremamente raro. Pero vemos cómo aquí Pablo encuentra gracia delante de este centurión. El versículo 4 entonces, si quisiera verlo en el mapa, nos empieza a mostrar el recorrido que el apóstol Pablo está haciendo. Pablo en este momento entonces ha salido de Cesarea. Él se mueve en dirección ahora a Sidón, 70 millas desde Cesarea. El propósito de ellos viajar en este barco es porque ellos querían ir viajando, bordeando las costas para protegerse de los vientos. En esa temporada los vientos en el Mediterráneo eran supremamente fuertes. Estos hombres eran experimentados. Ellos deciden viajar en esta dirección para protegerse de los vientos. Ellos viajan alrededor de Chipre. Ellos llegan a esta ciudad de Licia llamada Mira. Estando allí, después salen y vienen a una región que se llama Sotaventos. Perdón, se llama, aquí en inglés es Fair Havens. Esto lo conocemos en español con otro nombre que sería Buenos Puertos. Después de allí, que es lo que veremos hoy y hasta dónde llegaremos, ellos, Pablo les ha dicho a ellos la dificultad que enfrentarían. Pablo, siendo no un capitán de barco, pero sí un viajero experimentado y que había viajado varias veces por este territorio, él sabía muy bien las condiciones de este lugar. Cuando ellos salen de aquí, empiezan a tener dificultades y el barco prácticamente queda a la deriva en esta región. Una situación supremamente aterradora, una situación donde ellos piensan que su vida está ya prácticamente acabada. Así que en este día llegaremos hasta ese momento en que están allí, en un momento de dificultad, en un momento en que van a perder la vida, un momento en que estas personas se arrepienten de no haber escuchado el consejo de Pablo, y vemos cómo Dios se presenta nuevamente a Pablo, haciéndole una promesa que, como ya le había dicho anteriormente, que como había dado testimonio en Jerusalén, daría testimonio en Roma, y la palabra del Señor no falla. Así que dice el versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí, o sea desde Sidón, esa primera parada, navegamos a Sotavento de Chipre. Cuando habla de sotavento, es una forma de protegerse con una isla para evitar los vientos que vienen de frente. Dice, porque los vientos eran contrarios. El propósito de navegar cercanos a la isla era para recibir protección, para obstaculizar los vientos. Dice el versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mirra, cuando pasaron por encima de Chipre. Llegaron a Mirra, ciudad de Licia. Este puerto era un puerto de escala para barcos que transportaban cereales, transportaban granos desde Egipto para Roma. Cuando ellos llegaron a la ciudad de Mirra, Julio, el centurión, esta persona hace arreglos con otro capitán de barco para que los transportara desde Mirra hacia su destino final. Este barco probablemente tenía mejores capacidades, más amplitud, quizás tenía la capacidad para hacer un viaje más largo, y Pablo decide hablar con este otro capitán para trasladar los presos, las personas que iban en este primer barco, al otro y llegar al destino final. Cuando ellos llegan entonces a Mirra, ellos son traspasados por los soldados hacia la otra embarcación. Versículo 6. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Esta es la nave que venía de Egipto, Alejandría. Este barco era un velero muy rudimentario y básico, y por eso, aunque fuera fuerte, la desventaja era que no podía navegar contra el viento. Se movía lentamente, se podía virar fácilmente, no podría ser controlado fácilmente en dificultades de peligro, en situaciones difíciles, perdón, de peligro. Estos barcos medían aproximadamente 180 pies de largo, que serían 55 metros, aproximadamente unos 50 pies de ancho, unos 15 metros, y tendrían aproximadamente 44 pies de profundidad, que son 13 metros. Versículo 7, navegando muchos días despacio, vemos cómo comienza esta travesía. Y me gusta en la forma que Lucas lo narra, y él quiere que nosotros vivamos juntos con él esta experiencia. Dice, navegaron muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, una ciudad griega que está al suroeste de Asia Menor. Dice, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Desde esa región que estaba en la parte norte de Asia Menor, se dirigen hacia Creta, esta isla griega. Lucas nos dice que el viaje fue difícil. Este viaje, desde un comienzo, va a encontrar dificultades. Y vemos que esto no ha sido una navegada suave y cada vez se pone más difícil. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo allí y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo les amonestaba. Esta mención del ayuno es precisamente porque hacía referencia al día de la expiación, el Yom Kippur. Pero lo que hace énfasis en resaltar esta fecha es porque era una fecha que estaba probablemente a principios de octubre, cuando la temperatura cambiaba y era más difícil la navegación en ese área del Mediterráneo. Esta manifestación del ayuno es precisamente para hacer énfasis en ese punto, mencionar este ayuno para identificar un periodo específico del año cuando navegar era peligroso por esa zona del Mediterráneo, porque se producían fuertes vientos. Los navegantes expertos evitaban el navegar en ese territorio durante este tiempo. Entonces, ellos iban a navegar en un momento malo del año, donde no había ninguna seguridad que ellos pudieran llegar a su destino. El apóstol Pablo era un experimentado navegante. Él ha hecho 3 viajes misioneros y él ha estado en ese mar, en esas islas, y él las conoce muy bien. Si recordamos eso, en 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Un erudito del Nuevo Testamento incluso sugiere que Pablo nada más, solamente por mar, recorrió aproximadamente 3.500 millas durante su ministerio. Algo asombroso. El versículo 10, el apóstol da un consejo basado en su experiencia como navegante. Versículo 10. Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo hace ver que el riesgo que estaban corriendo era prácticamente el de perder su vida. Él lo hace claramente aquí. No solamente de las cosas materiales, sino de sus vidas. Y es interesante porque Pablo es alguien bastante respetado. Y la discusión que se está llevando en este caso sería frente al capitán, sería entre el capitán, el dueño del barco y el centurión. Pero Pablo está allí y Pablo interviene en esta charla. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Para ellos era un predicador, no era un experto en navegación. Ay, ¿de qué sabe de eso? Este no sabe de navegar, nosotros somos los expertos. Pero ellos conocían muy bien los riesgos, ellos sabían de la situación. Pablo les da un sabio consejo, un consejo que ellos no lo necesitaban, porque ellos eran expertos, ellos sabían la condición de navegar en medio del Mediterráneo en ese tiempo. Y hacen caso omiso a este consejo. Hacen caso omiso a esta advertencia. La decisión final es tomada. Y el centurión sigue el consejo del capitán del barco y dueño de este barco. Porque lo único que ellos quieren hacer es llegar a la próxima isla de Creta, 40 millas más adelante. El versículo 12 entonces nos dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Como el puerto donde se encontraban no era apto para que ellos pudieran invernar, pasar el invierno allí, ellos deciden poner su mirada en esa región de Creta, en Fenice, para poder pasar esa temporada de invierno allí. Sus planes están en eso. Ellos creen que esa es la mejor manera de hacerlo. Este lugar los coloca más cercano de su destino final, porque ellos quieren entregar la carga, ese grano que llevaban. Ese barco era de grano. Ellos querían llegar, entregar la carga, recibir su pago. Ellos querían llevar a estos presos a su destino y ser liberados de este compromiso. Pero entonces, al principio todo parecía muy bien. Ellos cambian de barco, se van en esa ruta, y al principio dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos se sienten contentos. Ese es el momento cuando se ve en el mapa que ellos están en la parte sur de Creta y van moviéndose tranquilamente. Ellos han llegado, ellos han venido de Mirra. Ellos están ahora aquí en Creta. Ellos cambiaron de barco y llegaron aquí. Ellos están contentos. Ellos creen que van a poder seguir tranquilamente. Y ellos están con, ese Pablo es un ave de mal agüero, mira ya, todo está perfecto, todo se ve bien. Pero dice el versículo 14, ellos iban costeando Creta, ellos iban protegiéndose de los vientos. Dice el versículo 14, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este es un viento fuerte que se levanta del este, y aquí comienza esta escena que es aterradora. Ese es un viento que viaja a fuertes millas de velocidad, un viento que podía voltear el barco. Y de hecho, en esta escena vemos lo aterrador. En el versículo 4 dice que los vientos eran contrarios. En el versículo 7 dice que llegando a duras penas frente a Gnido. Dice el versículo 8, costeándola con dificultad. Versículo 9, siendo ya peligrosa la navegación, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto va a ser un viaje duro, un viaje difícil. La vida del apóstol Pablo ha sido difícil. La vida del apóstol Pablo no ha sido nada fácil, nada fácil. Recordemos que el Señor le habló y le confirmó que él estaba bajo la voluntad de Dios. Sí. Pero si piensas que porque yo estoy bajo la voluntad de Dios, todas las cosas me van a salir suaves, smooth, como por una carpeta roja, hay que borrar esa idea de la mente. Porque aún así, estando bajo la voluntad de Dios en lo que nosotros queramos hacer, eso no nos exonera de pasar por turbulencias, vientos fuertes, tormentas. Es una realidad. Las tormentas cambian nuestra comodidad y por eso las odiamos. A nadie le gustan las tormentas. Las tormentas son un hecho. Son pruebas por las que pasamos. Son situaciones tormentosas. Son situaciones difíciles. Son situaciones que nos cambian nuestra forma de vivir. Son situaciones que cambian nuestra acostumbrada y agradable vida de vivir. Job 5:6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. La aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Wow. ¿Qué versículo es este? Las tormentas son un hecho de la vida. Así como el fuego que nosotros vemos cuando se produce quemamos leña o ponemos un carbón que sale chispas que se alzan al aire, así el ser humano nace para la aflicción. Nosotros queremos el cambio. Nosotros queremos cambios en nuestra vida, pero cuando nosotros iniciamos ese cambio, nosotros queremos iniciar ese cambio cuando yo lo hago y cuando yo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Pero soy yo el que lo hago. A nosotros nos molesta que otra persona inicie cambio en nosotros. A nosotros no nos gusta que otra persona cambie la comodidad que nosotros ya estamos acostumbrados. Es una gran realidad. No, a nadie no nos gusta. A nadie nos gusta. Nos volvemos locos. Nos asustamos en ese proceso. Pero podía ser que Dios tuviera algo que ver en eso. Pudiera ser que Dios tenga algo mucho mejor de lo que tú estás experimentando ahora. Pudiera ser. Algunas veces necesitamos que se nos rete nuestra comodidad. Es necesario a veces. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imaginémonos la escena. Ellos están tratando de controlar los vientos. Ellos tratan de poner el barco frente al viento para que el barco se pueda conducir en la dirección que ellos quieren. No pueden controlarlo. Simplemente ellos sueltan el timón y están a la deriva, en ese punto donde les mostré que se ven esa forma, ellos están perdidos, ellos no saben dónde están. En aquel tiempo no había radar, no había sonar, no había GPS, no había medios de comunicaciones, no había inclusive brújula. El único medio para ellos saber dónde estaban era porque se basaban en las estrellas, se basaban en el sol. En ese momento están totalmente perdidos. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dejaron llevar por la tormenta. La tormenta estaba a cargo de ellos. Lo llevaba. Imagínense una cosa de esa. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez la experiencia de viajar en un barco, un crucero, o hacer un viaje de un lugar a otro. Estar en medio del océano, usted no ve sino agua a los alrededores. Usted no ve absolutamente nada. Y que en ese momento se presente un viento de esos huracanados con velocidades fuertísimas el viento, se vaya la luz en ese vehículo que usted se está moviendo, en ese barco. Usted quede sin ver absolutamente nada. Que empiece ese viento a sacudir ese barco que ya lo voltea. Que usted pierda el control y ese barco empieza a dar vueltas de un lado para otro. Esto es algo asustador. Esto es algo que produce miedo. Produce miedo. Versículo 16. Habiendo corrido a sotavento, resguardados del viento, lograron llegar a una pequeña isla llamada Clauda, a 23 millas. Sotavento, recordemos, es resguardado por los vientos. Dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. Este esquife es el barquito salvavidas. Versículo 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. Los marineros lograron recuperar este barco salvavidas. Como pudieron, lo trataron de amarrar con cuerdas para sostenerlo. Pero ellos en ese momento tenían temor que estuvieran cerca de algún lugar y pudieran darse con que las aguas no fueran lo suficientemente profundas y quedaran estancados en esos bancos de arena. En ese lugar que se llama cerca a la costa africana de Sirene. Dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Simplemente lo que hicieron fue levantaron velas y se entregaron a donde pudiera llevarlos el viento. ¡Wow! Nos damos cuenta entonces aquí que durante las tormentas no solamente se cambia nuestra comodidad, sino que se cambia lo que nosotros valoramos. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Esta palabra significa arrojar por la borda, a botar las cosas al mar. Al tercer día comenzaron a arrojar todos los equipos del barco, todo lo que fuera absolutamente necesario. Todo lo estaban tirando por la borda para tratar de quitarle peso al barco y tratar de mantenerse a flote. Ya se hundía. Ellos querían quitarle peso al barco para que así no se hundiera. Versículo 19. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Esta palabra aparejos es un término general que se utiliza para hacer referencia a todo lo que se refiere a muebles, camas, sofás, todo ese tipo de furniture. Dice, arrojaron todos los aparejos. En el versículo 38 nos dice que inclusive lanzaron el grano, el cereal, eso que estaban transportando, lo tiraron al mar. Todo aquello que ellos llevaban, ese grano era el que les daba el sustento. Ese grano era su salario. Ese grano era su paga. Pero entonces nos damos cuenta que en la tormenta, aquellas cosas que tienen valor para nosotros prácticamente pierden ese valor. ¿No es así? ¿No es así cuando estamos en medio de una tormenta? ¿Ya usted no se fija más en aquellas cosas materiales que tal vez usted ha pensado? Cuando usted atraviesa por una tormenta, una aflicción, un problema de salud, todo lo demás alrededor pierde valor. Usted ya no se preocupa que un carro, que esto, que lo otro, que mejor ropa, que cualquier cosa material, que ir a tal parte, que viajar a no sé. A usted no le interesa eso. Usted quiere solución a su aflicción. ¿Por qué? Todas esas cosas pierden valor. Si usted era una persona obsesionada con tal vez su trabajo, tal vez con aquella perfección en su casa, tal vez era obsesionado con ciertas cosas que tenían que estar en primera línea, todo eso pierde valor. Usted se vuelve una persona más sensible, una persona más humilde, una persona más espiritual, una persona tal vez más amorosa. Aunque hay excepciones, hay personas que se hacen más amargadas, que no quieren hablar con nadie, quieren esconderse y no quieren escuchar nada de nadie. Pero generalmente, todas aquellas cosas que nosotros consideramos de mucho valor para nosotros en el tiempo de la aflicción pierden valor. Porque en ese momento lo más importante para cada uno de nosotros es nuestro bienestar. Es nuestro bienestar. Si estamos enfermos, queremos encontrar salud. Si tenemos un problema familiar, ya no me interesa nada, sino que esta situación familiar con quien quiera que sea, mi pareja, mi hijo, mi hija, o quien quiera que sea, mi padre o mi madre, queremos solución. Lo demás en ese momento pierde valor. Las tormentas cambian aquellas cosas que son valiosas para nosotros. Lo material pierde peso. Pierde peso. Estas personas están aguantando para sobrevivir. Y cada vez más empeora la tormenta. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaban a oscuras, no había luz, no había sol, no había estrellas, era una oscuridad total. Y dice, y aún así estaban acosados por una tormenta inmensa, fuerte. Lucas utiliza esa expresión muy seguido, no pequeña, quiere decir que es inmensa, es grande. Imagínese la escena. Estos marineros que seguían solamente por el sol, seguían solamente por las estrellas, nublado, oscuro, día y noche. No veían absolutamente nada, nada, nada. Sin existir los equipos modernos que tenemos en este tiempo, no existía ninguna esperanza para ellos de vida. Estaban prácticamente entregados a lo que sucediera. Ellos no tenían la capacidad de determinar dónde se encontraban. Ellos no sabían a dónde estaban. Y era tan fuerte la tormenta, tanto así que creían que iban a morir. ya ellos estaban conscientes que esos eran sus últimos momentos de vida. Ya ellos no tenían esperanza de ninguna vida. La esperanza de total desesperación es una imagen de pánico, de terror, de absoluta entrega. Sí. Todos en ese barco abandonaron toda esperanza de vida y pensaron, hasta aquí llegamos. Este es el día. Aquí nos fuimos todos. Y cuando vienen estas situaciones a nuestras vidas, me pregunto, ¿qué cosa viene a la mente? ¿Qué cosa viene a tu mente? ¿Qué pensamiento viene a tu mente en un momento como esos? Aquí vamos en un barco, iban en un barco. Pero imagínate en un avión, que el piloto diga, los motores se han quemado, no hay ninguna opción de saltar porque estamos a una altura demasiado alta. El que se tire en un paracaídas, el aire lo va, la presión del aire lo va a ahogar. Todos estamos condenados a muerte. ¿Qué hace usted? ¿Qué piensa usted? Son momentos en que nosotros reflexionamos. ¿Qué viene a nuestra mente en ese momento? Obviamente vienen nuestros seres queridos. Pensamos en nuestros pequeños. Algunos pensarán, dejé mi casa, mi carro y esto, ¿a quién lo va a coger? En ese momento lo único que se piensa es, como cristiano, Señor, estamos en tus manos. Si este es el momento que determinaste que habría de ser, que me vas a llevar contigo, si este es el vehículo que vas a utilizar para estar en tu presencia, que así sea. ¿Qué vas a hacer? Orar, predicar, si podemos en ese momento, la única esperanza que hay en Cristo. Ese barco estaba a la deriva, pero también estaba bastante seguro. Tan seguro como si estuviera en el puerto, porque Pablo estaba a bordo y Dios todavía tenía trabajo para Pablo. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ya pasaba mucho tiempo, no han ingerido ningún alimento, no porque estuvieran en ayuno, sino porque tal vez la preocupación, el estrés, la ansiedad, y para algunos, como yo, que cuando estoy en ese movimiento de barco me da náusea y no me provoca comer, muchos estarían enfermos para comer. Están preocupados. La comida era lo último en que ellos pensaban. Sí. Dice el versículo 21. Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Es como si Pablo se reuniera con ellos todos ahí, que están asustados, están temerosos, están pensando que se van a morir. Y Pablo le dice, se los dije. Todas estas personas están asustadas para todo lo que se dijera. Pablo se ubica en un lugar específico para traerles estas palabras. Estas personas están convencidas que se van a morir y Pablo les dice, si me hubieran escuchado, si hubieran atendido mis palabras, tal vez hubieran tenido menos daños de la nave y pudieran tener esperanza de vida. Ellos pensarían, wow, este predicador tenía razón, ¿por qué no le hicimos caso? Pero aquí vemos otro punto interesante. Ignorar el consejo sabio y tomar el consejo de otros a veces conduce a malas decisiones. El capitán ignoró el consejo de Pablo. Normalmente, en una embarcación, desde luego, el consejo más sabio sería el del capitán, porque es el experto, el conocedor. Pero en ese momento, el capitán, precisamente, que es conocedor de esa zona del mar Mediterráneo, debería tener la suficiente experiencia y conocimiento de los vientos, y en ese momento hubiera dicho, no podemos salir. pero él en su terquedad, en su necedad, decidió seguir. No le hizo caso al consejo de este predicadorcito que le estaba dando. No le hizo caso. Sí. Frecuentemente nosotros hacemos lo mismo. Con frecuencia nosotros ignoramos los consejos sabios. No prestamos atención a ellos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por terquedad o lo hacemos por orgullo? Sí, esa es la razón por la que no atendemos un consejo sabio. Quizás el mismo orgullo y la terquedad nos previene en un momento determinado de pedir consejo. No, es que yo arrimarme a decirle a este, contar el problema que estoy pasando, que todo el mundo se entere, y vaya y le cuente a toda la iglesia. Hay personas que evitan pedir un consejo sabio por orgullo y las vidas son llevadas casi al naufragio. Y es por esa razón precisamente. Sí. Incluso es peor cuando tu orgullo te hace rechazar actuar de acuerdo a la mejor decisión y análisis que se pudiera presentar. Muchas veces tú mismo estás consciente de que ese consejo que te están dando es el más sabio, es el más preciso, es el más eficaz. Pues será, yo voy a seguir en mi posición, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo no voy a ceder a esto. Generalmente, aún sabiendo que la otra es la correcta. El ejemplo de esto, desde luego, es Jonás. Sí, Dios le habló a él y su propio conocimiento, su obstinación, lo condujo a evadir donde Dios lo estaba enviando. Él se movió en su propia obstinación y dirección, y pronto vinieron tormentas a él. Así pasó con Jonás. Esa es una tormenta de desobediencia. Hay tormentas de diferentes estilos. Hay tormentas que vienen sin esperar, pero hay tormentas que son prácticamente buscadas por nosotros mismos, como fue el caso de Jonás, como es el caso de lo que estamos viendo en este momento en el Mediterráneo, en esta embarcación donde Pablo va con estas 276 personas. Sí. Y quiero decirte que la terquedad que rehúsa escuchar un consejo sabio no es señal de fuerza, sino todo lo contrario, es señal de debilidad. Aquel que rechaza escuchar un consejo sabio no es porque es muy fuerte ni muy conocedor, sino precisamente porque es débil. ¿Por qué es débil? Proverbios 8:33 dice: entended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis, no lo menospreciéis. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Wow. Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que desprecie el consejo. Y dice el mismo versículo: más el que guarda la corrección recibirá honra. Rechazar un consejo sabio produce no solamente vergüenza, sino pobreza. El centurión y sus acompañantes se arrepintieron probablemente y grandemente de no haber escuchado el consejo que Pablo les dio. Ni siquiera lo consideraron, sino que lo ignoraron. Debieran haber estado pensando: wow, perdimos todo lo que era la ganancia para nosotros, todo el grano se perdió, el ingreso, ahora hacemos este viaje gratuito con pérdida de todo lo que poseíamos en el barco, y no solamente eso, en este momento estamos a punto de morir. Sí. Y lo que vemos nosotros en esto es que muchas personas llevan una vida casi de naufragio precisamente por eso, por no escuchar el consejo, por hacer caso omiso de él, Pero prestarle atención al que lo está diciendo. O esa persona, nah, ¿qué vas a ver? Minimizar al que está dando el consejo. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los marineros en el barco son experimentados y ellos asumen que van a morir. Entonces ahora Pablo les dice, présteme atención lo que les voy a decir, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¡Anímense! ¡No se preocupen! Imagínense en estos hombres ahí asustados, hundiéndose, el viento cayéndole fuerte. Ah, pero no están viendo los vientos, no están viendo que nos vamos a ahogar, no están viendo que estamos casi aquí a punto de morir y nos dice que nos animemos. ¿Perdiste la razón, Pablo? Aquí vemos otra cosa. Una tormenta sacará de ti lo mejor o lo peor. Cuando una persona atraviesa por una tormenta, usted simplemente obsérvela, póngale cuidado, detállela, cómo ella se mueve en medio de esa situación. De acuerdo a cómo se conduzca en medio de esa situación, usted sabrá quién es él. Él va a sacar de él o lo mejor o lo peor. Y eso es lo que sucede aquí en medio de estas personas. Estas personas probablemente no le creyeron a Pablo. ¡Ah, pero está loco! Bueno, y si lo vemos humanamente hablando, cualquiera pensaría lo mismo. Pero Pablo les dice, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Vemos algo admirable. Pablo, después de ser prisionero, ahora se convierte en el capitán, él es el que está dando las órdenes, él es el que está dirigiendo, él es el líder de ese barco. Pablo, después de ser prisionero, se convierte en el capitán. ¿Y cómo es que Pablo ve eso? Porque él tiene esa seguridad de comunicarles a ellos eso, que no se preocupen, que no habrá pérdida de vidas, sino solamente la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios lo cuida a él y le concede a todos aquellos que están con él que llegarán a salvo. El apóstol Pablo en ese momento conoce la soberana voluntad de Dios. Nos damos cuenta de dos cosas también. La primera vez que el apóstol Pablo advierte acerca de las pérdidas y la tragedia que pudieran experimentar en ese recorrido, él lo dice por experiencia. Es algo que él ha hecho, algo que él conoce, algo que él ha movido durante esos tres viajes misioneros por esas mismas zonas. Pero ahora, lo que él está relatando en este momento es una promesa, es una manifestación de esa revelación divina. Y pudiéramos pensar, imaginándonos en la escena, que muchos dirían, no, eso qué va a suceder, ¿cómo va a suceder eso? Pero es que las razones son obvias. Estamos perdidos, no hay energía, no hay luz, no hay nada. Estamos volteando de un lado para otro, no esperamos sino hundirnos. Pero aquí finalmente vemos también tres cosas. Pablo tenía tres convicciones. Él sabía a quién le pertenecía. Sí, él sabía quién era su amo. Él dice, Dios de quien soy. ¡Wow! Eso es una tremenda convicción. Dios de quien yo soy. O sea, él es mi amo. Yo le pertenezco a él. Él es mi Dios, él me ha hablado. Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero no solamente eso. En Juan 17:6, el Señor Jesucristo dice: he manifestado tu nombre en aquella oración sacerdotal a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Aquí vemos algo maravilloso. Nosotros somos de Dios en esa elección que Él hizo antes de la fundación del mundo. Pero aquí vemos algo que lo que asegura precisamente o ratifica esa elección es que Dios ha dado los suyos al Hijo. Y los que le ha dado al Hijo son aquellos por quien Jesús murió en la cruz, y son aquellos que han recibido perdón de pecados, son aquellos quien la ira de Dios ha sido castigada en Cristo, son aquellos que han recibido la justicia perfecta de Cristo, son aquellos que ahora tienen la esperanza de una vida eterna al lado del Padre y el Hijo. Tuyos, o sea que nosotros somos esa propiedad como verdaderos creyentes del Padre y del Hijo, y en consecuencia del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿le perteneces tú a Dios? ¿Puedes decir que tú eres de Él? Porque a veces nosotros decimos: Dios mío, y sí, pero podemos decir: tuyo soy, Dios. Una cosa es que nosotros conozcamos a Dios, otra cosa es que seamos nosotros conocidos por Dios. Porque bien sabemos, al final de Mateo, en el capítulo 7, al final del Sermón del Monte, muchos se presentaron delante del Señor diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho muchas cosas. ¿Quién tú eres? Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? La pregunta es: ¿le perteneces a Dios? ¿Le has dado tu vida? Porque si le perteneces a Dios en medio de la tormenta, no te preocupes, ten ánimo, sé valiente, sigue adelante. Si tú eres de Dios, tú eres su propiedad. Tú eres responsabilidad de Él en medio de las situaciones difíciles. Y esa es la confianza que tenemos. No nos preocupamos. Si le pertenecemos a Él, cualquiera sea la circunstancia que venga a nosotros, Él se encarga. Él está a cargo. Él está a cargo. Número dos. Pablo sabía a quién le servía. Dice: Dios a quien sirvo. Él sabía que estaba en una misión para Dios. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que estaba llevando a cabo el propósito de Dios. Él sabía que estaba haciendo un trabajo para Dios. Y por tal razón estaba protegido por Dios, porque él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Así es. El día que se muere en el tiempo de Dios. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido. Ya está establecido, Dios lo estableció para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No conocemos el día en que moriremos, pero Dios sí lo sabe. Número 3, Pablo creía a Dios. Dice: yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¡Qué confianza, qué seguridad! Por 25 años el apóstol Pablo ha experimentado el hecho de que la palabra de Dios nunca falla. Predicaba, donde quiera que fuera, el Evangelio. Ni siquiera una vez en todas estas situaciones de su vida cristiana, la palabra de Dios falló. Nunca cayó en tierra infértil, siempre dio fruto. Nunca falló en cumplir lo que Dios dijo que cumpliría. Él sabía lo que Dios dijo. Y ellos estaban, estas personas, que probablemente estaban asustados, Pablo sabía completamente que ellos no tenían ningún peligro, ninguna preocupación de que fueran a ahogarse. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Confiar en él, buscarlo a él. Finalmente, versículo 26. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. O sea, ya les he dicho, no se preocupen, no van a haber pérdidas de vida, solamente lo material en barco. Es necesario que demos en una isla. En estas circunstancias que Pablo está prediciendo o comunicando las palabras de Dios, cuando todo este asunto sucediera, cuando ellos lleguen a esa tierra que él está diciendo que no va a haber ninguna pérdida, se pudiera manifestar la realidad de que esto no era algo casual, no era algo que él se imaginó o supuso o les dijo para darles ánimo. No, esto era real, porque era algo que había sido predeterminado por Dios, dado a conocer al apóstol Pablo por Dios y comunicado por él. Mis hermanos, en medio de las tormentas hay muchas cosas que, como vimos anteriormente, pierden valor, identifican verdaderamente quiénes somos y nos hacen a nosotros afianzarnos cada día más en esa esperanza de la eternidad junto al Padre. Tenemos esa esperanza de que cuando nosotros lo buscamos a Él, Él nos libra de todos nuestros temores, y una esperanza de que Él es fiel y Él cumplirá porque Él así lo ha dicho. Amén. Oramos.